Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Texto 1.
¿Cuánto hace que no ves tus fotos en papel? Con la aparición de las redes sociales ya no es necesario revelarlas. Las fotos virtuales nos ahorran dinero y el trabajo de ir a una tienda de fotos para que nos las pasen a papel. Sin embargo, hay investigaciones que demuestran que una foto revelada produce mayor emoción que una imagen en la pantalla. En mi caso, debo admitir que algunas veces echo de menos aquellos tiempos cuando llevaba el carrete a revelar y unos días después iba a buscar el resultado, intrigada por saber qué tal habían salido las fotos. Además, me da la impresión de que ver materializada sobre el papel una imagen que has creado tú a través de una serie de herramientas es algo maravilloso.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
¿Cuánto hace que no ves tus fotos en papel? Con la aparición de las redes sociales ya no es necesario revelarlas. Las fotos virtuales nos ahorran dinero y el trabajo de ir a una tienda de fotos para que nos las pasen a papel. Sin embargo, hay investigaciones que demuestran que una foto revelada produce mayor emoción que una imagen en la pantalla. En mi caso, debo admitir que algunas veces echo de menos aquellos tiempos cuando llevaba el carrete a revelar y unos días después iba a buscar el resultado, intrigada por saber qué tal habían salido las fotos. Además, me da la impresión de que ver materializada sobre el papel una imagen que has creado tú a través de una serie de herramientas es algo maravilloso.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Texto 2. ¿Cómo superar esta situación altamente estresante que puede ocurrirle a cualquiera? Ante todo, mantén la calma y piensa que es algo temporal, que no va a durar mucho. Perder los nervios o dejar que te entre un ataque de ansiedad sería contraproducente. A la sensación de encierro se suma el clásico temor a caer al vacío o quedarse sin aire. No obstante, recuerda que todas las cabinas tienen sus propias rejillas de ventilación. Están ahí para dejar entrar el aire, como si fueran unas pequeñas ventanillas de un vehículo que podemos abrir para oxigenar su interior.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
¿Cómo superar esta situación altamente estresante que puede ocurrirle a cualquiera? Ante todo, mantén la calma y piensa que es algo temporal, que no va a durar mucho. Perder los nervios o dejar que te entre un ataque de ansiedad sería contraproducente. A la sensación de encierro se suma el clásico temor a caer al vacío o quedarse sin aire. No obstante, recuerda que todas las cabinas tienen sus propias rejillas de ventilación. Están ahí para dejar entrar el aire, como si fueran unas pequeñas ventanillas de un vehículo que podemos abrir para oxigenar su interior.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego.
Texto 3. Esther, acabas de publicar tu nuevo libro sobre Internet. ¿De verdad crees posible que Internet colapse algún día?
Yo no diría que es seguro al 100%, pero sí creo que es altamente probable. Muchos expertos aseguran que Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico mundial. Lo que obviamente ellos no tienen es una fecha, igual que no la tiene nadie.
¿La caída de Internet haría a la gente temer por su supervivencia?
Claro. Entre todo lo que dejaría de funcionar estarían los comercios. Sin Internet, solo podrían cobrar en efectivo, pero nosotros no podríamos sacarlo del banco. ¿Y qué pasaría si no pudiéramos acceder a alimentos o medicinas? Nadie sabe hasta dónde llegaría ese efecto en cascada.
Otra posibilidad que mencionas es que sean los propios gobiernos los que decidan apagar Internet.
Exacto. Y realmente no es una posibilidad, sino un hecho. El caso más grave que cito en el libro es el de la India, que apagó Internet durante 7 meses. Y aunque el gobierno lo hizo intencionalmente como represalia por las protestas en la Cachemira India y se preparó para ello, fue bastante caótico. Afectó a todas las empresas, a los organismos públicos, a la red de comunicaciones, provocó cierres de carreteras y de fábricas y accidentes industriales.
Tu libro también repasa las grandes decepciones que ha supuesto Internet. El aumento de las desigualdades, la desinformación, el discurso del odio, la manipulación, el control. ¿Aún estamos a tiempo de reinventar Internet?
Más que de reinventarlo, estamos a tiempo de empezar a gobernarlo adecuadamente. Por ejemplo, vinculando el cumplimiento de las normas de privacidad y ciberseguridad al comercio digital.
Y para concluir, si no cambiamos nada, ¿cómo estaremos dentro de 5 años?
Pues en una situación en la que los ciudadanos seremos cada vez más víctimas de sistemas basados en recopilación de datos que nos discriminarán por razón de género, de edad o de raza. Por ejemplo, no seremos seleccionados para un empleo o ascenderemos menos, o no tendremos acceso a un crédito para comprar una vivienda. Eso perjudicará especialmente a las minorías, que se verán aún más marginadas. Por una parte, seguirán aumentando las desigualdades sociales, y por otra, seguirán reforzándose los privilegios. Los ricos serán los únicos que podrán disfrutar de un derecho tan importante como la privacidad.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Esther, acabas de publicar tu nuevo libro sobre Internet. ¿De verdad crees posible que Internet colapse algún día?
Yo no diría que es seguro al 100%, pero sí creo que es altamente probable. Muchos expertos aseguran que Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico mundial. Lo que obviamente ellos no tienen es una fecha, igual que no la tiene nadie.
¿La caída de Internet haría a la gente temer por su supervivencia?
Claro. Entre todo lo que dejaría de funcionar estarían los comercios. Sin Internet solo podrían cobrar en efectivo, pero nosotros no podríamos sacarlo del banco. ¿Y qué pasaría si no pudiéramos acceder a alimentos o medicinas? Nadie sabe hasta dónde llegaría ese efecto en cascada.
Otra posibilidad que mencionas es que sean los propios gobiernos los que decidan apagar Internet.
Exacto. Y realmente no es una posibilidad, sino un hecho. El caso más grave que cito en el libro es el de la India, que apagó Internet durante 7 meses. Y aunque el gobierno lo hizo intencionalmente como represalia por las protestas en la Cachemira india y se preparó para ello, fue bastante caótico. Afectó a todas las empresas, a los organismos públicos, a la red de comunicaciones, provocó cierres de carreteras y de fábricas y accidentes industriales.
Tu libro también repasa las grandes decepciones que ha supuesto Internet. El aumento de las desigualdades, la desinformación, el discurso del odio, la manipulación, el control. ¿Aún estamos a tiempo de reinventar Internet?
Más que de reinventarlo, estamos a tiempo de empezar a gobernarlo adecuadamente. Por ejemplo, vinculando el cumplimiento de las normas de privacidad y ciberseguridad al comercio digital.
Y para concluir, si no cambiamos nada, ¿cómo estaremos dentro de 5 años?
Pues en una situación en la que los ciudadanos seremos cada vez más víctimas de sistemas basados en recopilación de datos que nos discriminarán por razón de género, de edad o de raza. Por ejemplo, no seremos seleccionados para un empleo o ascenderemos menos, o no tendremos acceso a un crédito para comprar una vivienda. Eso perjudicará especialmente a las minorías, que se verán aún más marginadas. Por una parte, seguirán aumentando las desigualdades sociales y por otra, seguirán reforzándose los privilegios. Los ricos serán los únicos que podrán disfrutar de un derecho tan importante como la privacidad.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1. Todo el mundo alguna vez se ha comprado unos pantalones o una camiseta solo porque la lleva un famoso o simplemente porque le ha llamado la atención la campaña publicitaria de ese producto. Efectivamente, la publicidad tiene el gran poder de convencer, de hacer más atractivas unas zapatillas deportivas de una marca concreta que las de cualquier otra, aunque sean más incómodas y más caras. El bombardeo visual que invade nuestra mente influye en nuestras decisiones a la hora de comprar. Por eso, la mayoría de las marcas invierte grandes cantidades de dinero al año para poder llegar a los consumidores rápido y antes de que lo haga la competencia. Texto 2.
Cuando miro las pasarelas, veo prendas que la mayoría de las personas no podría ponerse, ya sea porque no son las que más favorecen a los cuerpos reales o porque no son cómodas ni prácticas. Si bien entiendo que la alta moda es un show que debe llamar la atención, en ocasiones parece un circo donde lo único que cuenta es ser lo más extravagante posible. Me temo que los diseñadores piensan que una prenda está hecha únicamente para ser llevada en la pasarela. Y las prendas no nacen para ser fotografiadas ni para acabar en un museo. ¿No te parece?
Texto 3. Imagina que, por un descuido, tu hermoso jersey ha encogido tras pasar por la lavadora. Después de superar el momentáneo drama, puedes hacer varias cosas. Donarlo a una organización que recoge ropa, regalárselo a alguien o usar tu imaginación para convertirlo en otra prenda. Lo más importante es que no tires la ropa a la basura porque siempre puedes reciclarla y convertirla en otra pieza que te encante. En efecto, existen muchos trucos para reciclar, transformar o reutilizar la ropa usada y seguir utilizándola más tiempo. Texto 4.
Cuando Luis XIII, rey de Francia, decidió ocultar su calvicie con una peluca, al poco tiempo los nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo. Y es que durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. Con la llegada del siglo XX, las estrellas de la pantalla y los músicos famosos se convirtieron en ídolos internacionales y pronto descubrieron que eran verdaderos reyes de la moda. Hoy día, la situación apenas ha cambiado, y por eso no es de extrañar que muchos famosos prueben suerte lanzando sus propias líneas de ropa.
Texto 5. ¿Sabías que para confeccionar unos vaqueros se necesitan 7.500 litros de agua? Cantidad que equivale al líquido que bebe de media una persona en 7 años. Según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos. En los últimos años ha multiplicado su producción para ofrecer cada 2 meses nuevas piezas. Sin embargo, en algunos países con una alta conciencia medioambiental, ha surgido ya un fenómeno que se ha bautizado como la vergüenza de comprar. Dicho fenómeno penaliza el consumo obsesivo de prendas y el presumir de ello en las redes sociales.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 1. Todo el mundo alguna vez se ha comprado unos pantalones o una camiseta solo porque la lleva un famoso o simplemente porque le ha llamado la atención la campaña publicitaria de ese producto. Efectivamente, la publicidad tiene el gran poder de convencer, de hacer más atractivas unas zapatillas deportivas de una marca concreta que las de cualquier otra, aunque sean más incómodas y más caras. El bombardeo visual que invade nuestra mente influye en nuestras decisiones a la hora de comprar. Por eso, la mayoría de las marcas invierte grandes cantidades de dinero al año para poder llegar a los consumidores rápido y antes de que lo haga la competencia. Texto 2.
Cuando miro las pasarelas, veo prendas que la mayoría de las personas no podría ponerse, ya sea porque no son las que más favorecen a los cuerpos reales o porque no son cómodas ni prácticas. Si bien entiendo que la alta moda es un show que debe llamar la atención, en ocasiones parece un circo donde lo único que cuenta es ser lo más extravagante posible. Me temo que los diseñadores piensan que una prenda está hecha únicamente para ser llevada en la pasarela. Y las prendas no nacen para ser fotografiadas ni para acabar en un museo. ¿No te parece?
Texto 3. Imagina que, por un descuido, tu hermoso jersey ha encogido tras pasar por la lavadora. Después de superar el momentáneo drama, puedes hacer varias cosas. Donarlo a una organización que recoge ropa, regalárselo a alguien o usar tu imaginación para convertirlo en otra prenda. Lo más importante es que no tires la ropa a la basura, porque siempre puedes reciclarla y convertirla en otra pieza que te encante. En efecto, existen muchos trucos para reciclar, transformar o reutilizar la ropa usada y seguir utilizándola más tiempo. Texto 4.
Cuando Luis XIII, rey de Francia, decidió ocultar su calvicie con una peluca, al poco tiempo los nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo. Y es que durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. Con la llegada del siglo XX, las estrellas de la pantalla y los músicos famosos se convirtieron en ídolos internacionales y pronto descubrieron que eran verdaderos reyes de la moda. Hoy día, la situación apenas ha cambiado, y por eso no es de extrañar que muchos famosos prueben suerte lanzando sus propias líneas de ropa.
Texto 5. ¿Sabías que para confeccionar unos vaqueros se necesitan 7.500 litros de agua? Cantidad que equivale al líquido que bebe de media una persona en 7 años. Según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos. En los últimos años ha multiplicado su producción para ofrecer cada 2 meses nuevas piezas. Sin embargo, en algunos países con una alta conciencia medioambiental, ha surgido ya un fenómeno que se ha bautizado como la vergüenza de comprar. Dicho fenómeno penaliza el consumo obsesivo de prendas y el presumir de ello en las redes sociales.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
En una de las regiones de Japón donde se cultiva arroz, se celebra también una fiesta, cada vez más conocida, durante la cual se exhiben grandes figuras creadas únicamente con la paja de este cereal. La creación de estas figuras recibe el nombre de arte vara. Sus orígenes son relativamente recientes, ya que se remontan a la última década. Antiguamente, la paja de arroz que quedaba tras la cosecha se utilizaba para alimentar al ganado y acondicionar el suelo. Además, servía de materia prima en la fabricación artesanal de los famosos colchones llamados tatamis, sobre los que se practican algunos deportes como el judo o el karate. Con el tiempo, la tecnología ha ido dejando de lado muchas de estas tradiciones, y los materiales industriales han sustituido a los que provienen de la tierra misma. Así, los agricultores se quedaban con enormes cantidades de paja sin saber qué hacer con ella. En su ayuda llegó uno de los profesores del Departamento de Diseño de la Universidad de Tokio, a quien la comunidad agrícola de Niigata le pidió que pensara en una solución al problema de la paja de arroz no utilizada. Desde el principio, este profesor lo tuvo claro: hacer esculturas de animales monumentales sostenidas por instalaciones de madera y colocarlas en los campos con el fin de ser admiradas por la gente. Su proyecto tuvo una buena acogida. Desde el principio hasta hoy en día, la realización del proyecto les corresponde a los estudiantes de arte, que cada otoño se dirigen a la comunidad de Niigata para crear allí las esculturas que después pueden admirarse en el festival durante varias semanas. Las gigantescas obras de paja pueden llegar a medir más de 9 metros de altura. Siguen recreando principalmente animales comunes, aunque en los últimos años se han aceptado también representaciones de objetos de diferente tipo, también ficticios o fuera de lo convencional. Los límites solo dependen de la imaginación del creador. Para celebrar el 10º aniversario del festival, los estudiantes tuvieron el desafío de construir criaturas 2 veces más grandes de lo habitual. Con los años, el festival se ha convertido en una de las principales atracciones de la región y es un ejemplo de cómo reciclar las viejas tradiciones para convertirlas en un evento que atrae a turistas no solo de Japón, sino también de otras partes del mundo.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
En una de las regiones de Japón donde se cultiva arroz, se celebra también una fiesta, cada vez más conocida, durante la cual se exhiben grandes figuras creadas únicamente con la paja de este cereal. La creación de estas figuras recibe el nombre de arte vara. Sus orígenes son relativamente recientes, ya que se remontan a la última década. Antiguamente, la paja de arroz que quedaba tras la cosecha se utilizaba para alimentar al ganado y acondicionar el suelo. Además, servía de materia prima en la fabricación artesanal de los famosos colchones llamados tatamis, sobre los que se practican algunos deportes como el judo o el karate. Con el tiempo, la tecnología ha ido dejando de lado muchas de estas tradiciones, y los materiales industriales han sustituido a los que provienen de la tierra misma. Así, los agricultores se quedaban con enormes cantidades de paja sin saber qué hacer con ella. En su ayuda llegó uno de los profesores del Departamento de Diseño de la Universidad de Tokio, a quien la comunidad agrícola de Niigata le pidió que pensara en una solución al problema de la paja de arroz no utilizada. Desde el principio, este profesor lo tuvo claro. Hacer esculturas de animales monumentales sostenidas por instalaciones de madera y colocarlas en los campos con el fin de ser admiradas por la gente. Su proyecto tuvo una buena acogida. Desde el principio hasta hoy en día, la realización del proyecto les corresponde a los estudiantes de arte, que cada otoño se dirigen a la comunidad de Niigata para crear allí las esculturas que después pueden admirarse en el festival durante varias semanas. Las gigantescas obras de paja pueden llegar a medir más de 9 metros de altura. Siguen recreando principalmente animales comunes, aunque en los últimos años se han aceptado también representaciones de objetos de diferente tipo, también ficticios o fuera de lo convencional. Los límites solo dependen de la imaginación del creador. Para celebrar el 10º aniversario del festival, los estudiantes tuvieron el desafío de construir criaturas 2 veces más grandes de lo habitual. Con los años, el festival se ha convertido en una de las principales atracciones de la región y es un ejemplo de cómo reciclar las viejas tradiciones para convertirlas en un evento que atrae a turistas no solo de Japón, sino también de otras partes del mundo.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.